Radio La Radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Declaran alerta roja para la comuna de Valparaíso por un incendio forestal. A esta hora se está evacuando a la población la isla.
Y una alborada que, de pino, que es lo que se propagó hacia un sector que tiene amenaza de viviendas, específicamente en el sector que se llama Alto del Puerto.
En su última alocución como jefe de Estado ante el empresariado, el presidente Gabriel Boric defendió su gestión y afirmó que sentó las bases para que el país vuelva a crecer.
Podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.
La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, pidió que el nuevo ciclo político sea un punto de inflexión y llamó al optimismo.
La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro, seguridad.
José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentaron duramente en el penúltimo debate previo a la segunda vuelta presidencial.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Luego de que se suspendiera la revisión de la querella de capítulos contra Manuel Guerra, dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago reconocieron haber contactado al exfiscal para que intercediera a su favor.
La causa no se vio porque justamente esta defensa ejerció el derecho a recusar.
Vamos a defenderla hasta que logremos que se lo condene por sus actos corruptos durante el ejercicio de la función.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, despachará el martes el informe a la sala, por lo que el libelo se votaría antes de la segunda vuelta presidencial.
Nosotros esperamos que se apruebe y que no se impongan las redes de corrupción.
Nos parece que es un tema sensible.
Que parlamentarios de oposición se estén sumando a esta acusación constitucional no es un dato menor.
La senadora y presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, ratificó que la reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial no alcanzará a ser despachada en el actual periodo legislativo.
Los tiempos legislativos no van a dar para una reforma de tal envergadura y, por lo tanto, a partir de marzo, con una nueva composición del Congreso Nacional y con un nuevo gobierno, este proyecto tiene que salir adelante.
La justicia condenó a 5 años de cárcel que cumplirá bajo libertad vigilada a la ex directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, Antonia Larraín, por fraude al fisco. Es en el caso que involucra al exalcalde Raúl Torrealba.
Este antecedente me parece muy difícil que pueda ser incorporado en una acusación o ser invocado en un juicio oral que se despliegue en contra del alcalde.
Formalizan al exdirector de control de la Municipalidad de Las Condes, el primer imputado por corrupción en el proyecto de construcción de un CEFAM.
Suspendieron a la directora de finanzas de Peñalolén por un déficit de más de 16 mil millones de pesos tras la gestión de la exalcaldesa y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.
Luego del apoyo que recibió por parte de la abanderada oficialista, el diputado Jaime Mulet presionó al gobierno para que impulse el proyecto que elimina la multa por transitar sin TAC.
Ahora le corresponde, a mi juicio, al gobierno ponerle urgencia a este proyecto de ley para que se vote en este periodo legislativo y no esperar y no dilatar.
El cobre alcanzó un nuevo máximo histórico. Se transó en $5.18 por libra.
Nuestra proyección de precio para el 2026 es la más alta de la historia.
Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de excedente.
La moneda descartó que el presidente Gabriel Boric se traslade hasta la frontera con Perú. Ayer su homólogo peruano, José Geri, visitó la ciudad de Tacna.
cualquier ciudadano, sea extranjero, que se encuentre en forma irregular, inmediatamente Migraciones Chile tiene que devolverlo a su país.
Vamos a poner el proyecto de ley que crea centros de internación en la frontera.
La inmobiliaria San Antonio acusó un trato injusto y arbitrario por parte del gobierno tras el anuncio de expropiación de 100 hectáreas de su terreno en donde se emplaza la mega toma del Cerro Centinela.
La empresa expresa su rechazo al trato injusto y arbitrario que se le ha dado. Ahora el gobierno anuncia una expropiación sin diálogo y acusando a la empresa víctima de usurpación de especular con su terreno.
La policía de investigaciones desbarató una mafia china vinculada a múltiples delitos en el barrio Meix. Entre los detenidos se encuentra un carabinero.
Porque más que mafia o crimen, tiene elementos multidimensionales, tiene delitos, diversificación de delitos, que no lo podemos mirar de forma clásica como un delito único con algunas ramificaciones. En realidad es una ramificación.
En noticias del ámbito internacional, Nicolás Maduro confirmó que hace unos 10 días conversó por teléfono de manera cordial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington.
Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos sobre el cierre del espacio aéreo.
Al menos 7 fallecidos dejó un nuevo ataque masivo de Rusia en contra de Ucrania.
El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantiene una estrecha ventaja en el conteo preliminar de las elecciones presidenciales en Honduras, con más del 80% de las actas escrutadas.
En los deportes, Deportes Concepción y Cobreloa igualaron a un gol en el partido de ida por el segundo ascenso a la primera división disputado en el estadio Esterroa.
Nos quedamos ahí con las ganas de hacer el segundo y en un golazo hicieron ellos y nos empataron, creo que en nuestro mejor momento.
Era un partido muy difícil con toda la gente que había. Con mucha mesura ahora vamos a Calama y a tratar de cerrar esta llave con un ascenso.
Tras clasificar con el Betis a la tercera ronda de la Copa del Rey, el entrenador Manuel Pellegrini aseguró que espera una nueva directiva en la NFP para definirse arriba a la selección chilena.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
Hola Tomás, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 14,7 grados. La humedad es del 83%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar totalmente despejado durante todo el día y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, ahora cielo cubierto. La temperatura es de 15 grados. La humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto con neblina en la mañana. La tarde va a estar cubierto, variando a nublado, y se espera una temperatura máxima de 17 grados.
A ver, algunos datos antes de comenzar con las noticias, porque hay varios auditores que ya se comunican con nosotros para darnos diversas informaciones, hacernos algunas consultas. Un auditor dice que hay un camión volcado en la rotonda de la ruta 68 hacia Valparaíso. Esto es justo ahí con Vespucio, con la carga. Está desperdigada además en ese lugar y nos dijo hace solo minutos que recién llegó la ambulancia. Si usted tiene más información, se la agradecemos para poder aclarar este dato. Por ahora es lo que nos ha contado nuestro auditor, de un camión volcado con su carga desperdigada ahí en la rotonda de la 68 con Vespucio, en dirección hacia Valparaíso, donde se registra ese accidente. Si usted tiene más datos, les reitero, cuéntenos para poder ampliarlo. También nos cuenta un auditor que viene en tránsito desde el sur hacia Santiago por la ruta 5 Sur. Dice que antes del puente del río Maipo hay un taco, una gran congestión, llamaba la atención porque era poquito antes de que fueran las 6 de la mañana o pasaditos, las 6 de la mañana. Él dice que va a bordo de un bus y que aparentemente hay trabajos ahí en ese sector y por lo tanto es eso lo que disminuye la vía, queda solamente una vía habilitada y es lo que genera la congestión. De sur a norte por la ruta 5 Sur, antes del río Maipo, nos cuenta este auditor. Y más temprano, y esto es una actualización, nos contaban auditores de un accidente fuera de la viña Chocalán, esto es en la ruta G60, la que va a Melipilla, y nos han compartido varias fotografías, las estamos mostrando a través de BioBio TV. Es fuera de la viña Chocalán, una pista habilitada, se dará un taco enorme, nos dice el auditor, mientras vemos las fotografías que muestran el daño, evidencian el daño de los vehículos involucrados. Uno es una suerte de van, esa es una SUV de color blanca que está involucrada, que tiene toda su parte delantera destrozada, y el otro vehículo está fuera de la pista, está más allá de la berma, y entiendo que es una suerte de van, de estas pequeñas, ¿no? Las que alcanzan a llevar unos 5 o 6 pasajeros. Bueno, ese es el otro vehículo involucrado. Es en la ruta G60 en donde se registra ese accidente. Tengan mucha precaución porque los auditores nos dicen que se va a generar altísima congestión, sector Chocalán, exactamente frente a la viña Chocalán. Les agradecemos siempre por estar en contacto con nosotros.
Senapred declaró alerta roja para la comuna de Valparaíso por un incendio forestal.
Información que les entregamos y que nos estuvieron advirtiendo nuestros auditores. Ante este siniestro se emitió una alerta SAE, del Sistema de Alerta de Emergencia, para la evacuación del sector Camino Real de la población La Isla. Vamos a ampliar la información que les hemos entregado desde nuestro programa de trasnoche con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque ahora en estos momentos nos ubicamos en el Cerro San Roque de la comuna de Valparaíso, donde hay un despliegue total por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Valparaíso y también de Viña del Mar, que acudieron en apoyo aquí a la población de la isla debido a este incendio forestal que todavía se mantiene en desarrollo en este punto de la comuna de Valparaíso. Hay que indicar que por parte de la Corporación Nacional Forestal informaron en relación en primera instancia de una quema de 0,5 hectáreas de matorral y pino, e incluso la misma Corporación Forestal, la CONAF, informaba acerca de que este incendio era rápido, con un comportamiento extremo que presentaba una alta resistencia al control. Es por esta razón que finalmente se emite la alerta SAE para el Camino Real, el sector del Camino Real, aquí en la población en la isla, la comuna de Valparaíso. Pero hay que indicar que la alerta SAE se emitió en diferentes puntos de Valparaíso, además del Cerro San Roque, como por ejemplo, también se ha reportado que, por ejemplo, la alerta SAE también se emitió en Cerro Rodelillo y también en Cerro Barón por este incendio que se concentra específicamente acá, a las cercanías de este sector de la comuna de Valparaíso, como hayamos indicado la población La Isla. Es un incendio que se registra en una quebrada y actualmente la información entregada por la Corporación Nacional Forestal que son 2 hectáreas, por confirmar claramente que se han visto consumidas debido a este incendio que todavía se mantiene en desarrollo. Despliegue total por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Valparaíso y los recursos por parte de la CONAF en estos momentos son de 2 brigadas y también de personal técnico aquí en este lugar, en la población, en la isla de la comuna de Valparaíso, en Cerro San Roque. 2 hectáreas hasta el momento, solamente es afectación forestal por ahora en estos momentos aquí en la comuna de Valparaíso, y obviamente estaremos ampliando la información sobre este incendio y el combate por parte de bomberos y la CONAF por este incendio que todavía se mantiene en completo desarrollo. mayo. Recordemos, alerta SAE para el Camino Real. El sector del Camino Real de la población La Isla fue la solicitud por parte del SERAPRED para evacuar ese sector debido a este incendio que se mantiene todavía en completo desarrollo. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 14 minutos.
En estado grave permanece un ciudadano haitiano que fue baleado en la comuna de Recoleta.
Y Carabineros detuvo a 7 personas que se desplazaban en un vehículo portando armas de fuego. Todo esto pasó en la comuna de Maipú. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días. Todo esto se produjo en horas de esta madrugada en la comuna Recoleta, sector de la calle Bombero Núñez, donde se produjo esta balacera que terminó con esta persona de nacionalidad haitiana con lesiones graves y en riesgo vital. Hasta ahora la información apunta a que esta víctima se habría enfrascado en una discusión con un hombre que portaba una de estas mochilas de tipo delivery y que se desplazaba en un scooter. En este sector de calle Bombero Núñez, finalmente este hombre que vestía con estas tenidas y este bolso de delivery habría sacado un arma de fuego y habría disparado en al menos 5 ocasiones en contra de este ciudadano extranjero para finalmente escapar del lugar. Esta persona mal herida fue asistida por terceros y derivada hasta el hospital San José, donde permanece actualmente en riesgo vital. El oficial de ronda de Carabineros, Héctor Casanova, entregó detalles de lo que fue preliminarmente esta información que maneja personal de Carabineros y que esto no apuntaría aparentemente a una riña de más personas, sino que sería esta discusión entre la víctima y quien fue el autor de los disparos. Escuchemos las palabras del oficial.
Fue abordada por una persona que andaba en un scooter con una mochila de Rappi, quien le efectúa 5 disparos y posteriormente se da la fuga por calle Dominica al norte. Por lo que pudimos verificar mediante cámara de videovigilancia, habían tenido alguna discusión previa. Solamente un atacante. Aproximadamente fueron 5 disparos, fue hallada evidencia balística en el lugar.
Sí, lo señalábamos, la víctima se encuentra grave en riesgo vital del hospital San José, ya se ha hecho la denuncia en primera instancia a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, pero finalmente se ha dispuesto que el equipo contra el crimen organizado y homicidio del Ministerio Público sea a cargo de esta indagatoria y se ha dispuesto también que en este caso la Brigada de Homicidio de la PDI también tome esta investigación pasando desde Carabineros hasta la Policía Civil. Por ahora no hay antecedentes respecto de quién sería el autor de estos disparos, se están levantando cámaras de seguridad y en base a ello se está haciendo un contexto que podría apuntar a un posible ajuste de cuentas, más allá de esta discusión que se habría visto en minutos previos a estos disparos por parte de testigos. Y nos trasladamos hasta la comuna de Maipú, otro procedimiento, en esta vez de Carabineros de la 52ª Comisaría de Rinconada, cuando estaba desarrollando patrullajes preventivos en el sector de la calle Agua Santa y también el Conquistador, habría advertido la presencia de un vehículo con desconocidos en su interior. Intentan fiscalizar a estas personas que se movilizan en actitud sospechosa, sin embargo estas personas aceleran la marcha y finalmente Carabineros les da alcance. Al revisar este vehículo, la personal policial se encuentra que al interior tenía diversas especies que estaban apuntando posiblemente que esta banda podía cometer algún tipo de ilícitos. ¿Qué son estas cosas? Un arma de fabricación artesanal, cartuchos de calibre 12 milímetros, además de una arma, un fuego de artificio, armas blancas, posamontañas y también un cortador de vidrio. Esto podría apuntar a que aparentemente estas personas podían cometer algún tipo de ilícito en este sector. No se descarta que puedan estar ligados o a robo de vehículos o también estos ya denominados turbazos, producto de que este sistema para cortar vidrios puede servir para cortar los ventanales de acceso hasta una vivienda. Por ahora están verificando los antecedentes de cada uno de los 7 detenidos en torno a este procedimiento policial. Se está haciendo el cruce de información, revisión de cámaras de seguridad, verificación del auto del cual se desplazaban y en base a ello tener antecedentes de cuál sería la posible ilícito que podrían intentar cometer estos 7 detenidos que ya quedaron a disposición de Carabineros y van a pasar a manos del Ministerio Público dentro de las horas de esta mañana. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Un hombre fue baleado por desconocidos en el antejardín de su casa. Esto ocurrió en la comuna de La Pintana.
En otra información también les vamos a contar acerca de una balacera que se registró en un pasaje en la comuna de Maipú.
En la comuna de Vitacura, un gimnasio, parte de un edificio de departamentos, resultó destruido por un incendio. Vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos esta información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, jornada muy noticiosa con lo que respecta a la madrugada de hoy y que tiene que ver con lo que ustedes señalaban. El inicio de esta crónica tiene que ver con un hombre que resultó con lesiones de carácter grave luego de ser baleado fuera de su casa en la comuna de La Pintana. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de la calle C con Porto Alegre, lugar donde la víctima, tras ser baleada por un desconocido que lo llamó a viva voz, él sale de su departamento para justamente ver quién lo estaba llamando, y el individuo, aparentemente con el rostro cubierto y aprovechándose de la oscuridad de la noche, dispara contra él, hiriéndolo gravemente en una de sus piernas. El autor de este disparo huye en dirección desconocida y la víctima es auxiliada por los mismos vecinos y familiares, que lo trasladaron hasta un centro asistencial, donde precisamente llega Carabineros, calle Francisco Bilbao. Ahí se encuentra el SAPU San Rafael, que es donde los paramédicos asistieron a esta persona y lograron estabilizar la hemorragia producto de la lesión balística. ¿Quién nos entregó detalles sobre este hecho? Fue el capitán Pablo Carrión, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur, que nos entregó más detalles.
Personal de Carabineros concurre al SAPU San Rafael, ubicado en la comuna de La Pintana, ya que en dicho centro asistencial se mantenía un hombre de 53 años quien presentaba un impacto balístico en la pierna izquierda. La víctima solo indicó que mientras se encontraba en su domicilio, un sujeto desconocido lo llamó a viva voz desde el exterior del domicilio y sin mediar provocación le efectuó un disparo.
Bueno, todo esto ya fue entregado a la carpeta investigativa del Ministerio Público, quien determinó que hubiese una medida de protección para la víctima por lo menos 30 días. Y la sección de investigaciones policiales de la justamente 41ª Comisaría de La Pintana es la que va a desarrollar la investigación para determinar las causas y ver si pueden encontrar al pistolero prófugo. Vamos a cambiar de locación, pero en una información muy similar a la que ocurrió en Maipú, sector de la calle Argentina con José de San Martín. Anoche vecinos reclamaron una balacera en ese sector, donde finalmente llega personal de Carabineros de la 25ª Comisaría de Maipú, acompañados de personal de Seguridad Ciudadana, y logran verificar que ahí desconocidos realizaron una serie de disparos buscando aparentemente a una persona que no encontraron, y finalmente bajo aparentemente un aviso que quisieron dar a la comunidad, realizan ráfagas de disparos en el sector. Carabineros intentó realizar una fiscalización para ver si alguna persona, algún vecino le entregaba más antecedentes, pero no hubo una denuncia, por lo tanto la van a hacer de oficio para entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Local de Maipú, para ver si se puede lograr empadronar cámaras de seguridad que puedan dar cuenta de lo acontecido en horas de anoche. Y vamos a terminar este reporte con lo que ocurrió anoche en la comuna de Vitacura, la dirección Alejandro Cerani con Del Mirador. Ahí se quemó completamente un gimnasio, que es parte de un edificio de altura, un condominio que está ubicado en el lugar. Ustedes pueden ver las imágenes a través de Bio Bio TV de esta emergencia que se desarrolló en esta madrugada, a la cual concurrieron por lo menos 5 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago a combatir el incendio. Nada pudieron hacer para, evitar que el fuego consumiera todo el material combustible que estaba al interior de este gimnasio, que resultó, como ya lo señalábamos, completamente destruido. Ya a esta hora las cámaras de vigilancia del condominio van a ser claves para determinar qué pudo haber originado el incendio, algo que es materia de la investigación de parte de bomberos. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
6 de la mañana, 23 minutos.
El presidente Gabriel Boric participó en el Encuentro Anual de la Industria 2025 y afirmó que su administración sentó las bases para que Chile vuelva a crecer.
En la SOFOFA valoraron la postura del Ejecutivo e instaron al sector público y privado a retomar la senda del crecimiento.
En el Encuentro Anual de la Industria 2025, el presidente Gabriel Boric enfrentó probablemente por última vez como jefe de Estado al gran empresariado en un tono marcadamente conciliador y autocrítico. Valoró el diálogo con el mundo privado y afirmó que su gobierno sentó las bases para que Chile pueda seguir creciendo en el futuro. Mientras que la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, llamó a retomar la senda del crecimiento y planteó una hoja de ruta para ello.
Y podemos crecer más. Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más.
La necesidad de un entorno para invertir, destrabar el sistema de permisos, capital humano, donde nos hagamos cargo de los desafíos laborales del presente y del futuro,
En el auditorio, tanto el gobierno como la SOFOFA coincidieron en que el futuro económico del país dependerá de mantener espacios de diálogo, reconstruir confianzas y compatibilizar crecimiento con responsabilidad fiscal y medioambiental, en un escenario político que pronto tendrá un nuevo gobierno, pero donde las señales al sector privado seguirán siendo clave.
6 de la mañana, 24 minutos.
José Antonio Kast y Janet Jara se enfrentaron en el penúltimo debate previo a la segunda vuelta.
Hubo cuestionamientos a Jorge Quirós, al ex subsecretario Manuel Monsalve, al diputado Cristian Araya y al gobierno, además de duros intercambios.
La candidata oficialista Janet Jara y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, se enfrentaron en un nuevo debate. Una instancia que estuvo marcada por los emplazamientos constantes y que evidenció las estrategias que tendrán hasta el 14 de diciembre. La exministra del Trabajo se desmarcó del gobierno, descartó querer regularizar migrantes y se enfrentó a Kast cada vez que pudo. El republicano, en tanto, respaldó a Jorge Quirós, su asesor económico, fue cuestionado por no responder sobre un eventual indulto a Miguel Krasnov y evitó temas polémicos. Post-debate, Jara criticó que su contendor evadiera los temas y Kast cuestionó que la exministra solo use difamaciones.
Se han presentado por parte del otro candidato muchas consignas, pero pocas propuestas.
Se dio tal como veíamos que venía en base a difamaciones, mentiras. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
Se espera que las estrategias se modifiquen pensando en el último enfrentamiento de la próxima semana.
La información está primero en Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
6 de la mañana, 26 minutos.
Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago reconocieron haber contactado al ex fiscal Manuel Guerra para que intercediera a su favor en los temas para ministros de Corte de Apelaciones.
Y todo en paralelo a la suspensión de la querella de capítulos en contra del ex persecutor, después de que la recusación a un abogado integrante dejara la causa momentáneamente sin sala.
La querella de capítulos contra el ex fiscal Manuel Guerra tuvo un inesperado tropiezo en el Palacio de Tribunales, luego de que su defensa, encabezada por el abogado Felipe Polanco, presentara una recusación en contra de la abogada integrante Magali Correa, lo que dejó el proceso momentáneamente suspendido. El escenario se complejizó aún más cuando dos ministros titulares de la séptima sala, instancia que debe revisar la causa, admitieron haber contactado a Manuel Guerra para solicitar su apoyo en sus postulaciones a los cargos de la Corte. Se trata de Tomás Grey, quien acudió a él en 2017 para la terna de la Corte de Santiago, y de José Pablo Rodríguez, quien hizo lo mismo en dos ocasiones durante 2022 para la Corte de San Miguel. Estas inhabilidades deberán resolverse antes del 10 de diciembre, cuando la querella por cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa vuelva a la tabla. La querellante María Inés Horvitz aseguró que insistirán en la responsabilidad penal de Guerra.
Lo que es llamativo es que se haya pedido suspensión porque era el mismo abogado, el mismo estudio, el que defiende a la señora Vivanco, que es el que defiende al señor Guerra. Se suspendió allá porque se iba a alegar acá y ahora se recusa, por lo tanto, ninguna de las dos querella de capítulos se va a ver hoy día.
Las próximas horas serán decisivas para el futuro de los ministros involucrados y para una eventual investigación sumaria.
6 de la mañana, 28 minutos.
Les queremos reiterar una situación porque varios auditores nos hacen el llamado a la precaución para quienes viajan a Melipilla por la ruta G60. Hubo un accidente de altísima energía esta madrugada. Estamos compartiendo nuevas imágenes que nos hace llegar uno de nuestros auditores. Esta es una cámara que él lleva en su parabrisas y, bueno, nos muestra el tránsito que él estaba haciendo por la G90 y de pronto aparece ahí un vehículo por la pista contraria y bastante más allá otro vehículo que es una van de estas pequeñas de transporte de pasajeros. Esta es la información y vemos además la congestión. Ahí hay otro vehículo, otro video, digo, donde se ven los vehículos dañados. Involucra a otro auto que está detrás de uno que no alcanzábamos a ver en las primeras fotografías. Es un accidente de altísima intensidad fuera de la Viña Chocalán. Solo una pista habilitada, es obviamente es una pista que tiene doble sentido. Tiene una pista hacia un sentido y la otra al contrario, por lo tanto tienen que estar haciendo tránsito diferido para que puedan circular y eso ocasiona obviamente congestión. Afuera de la Viña Chocalán, solo una pista habilitada, tremenda congestión hasta ahora. Hay carabineros, hay vehículos de emergencia trabajando en esa situación, pero hay que tener precaución. Si es que se puede tomar alguna alternativa, porque esto está muy, muy complicado. Al final son tres los vehículos involucrados, dos furgones de transporte de pasajeros y una camioneta o una SUV. De momento el tránsito está suspendido, es a los pies de la cuesta La Virgen, en la G90. Esa ruta que está con ese accidente a esta hora, tenga precaución, si puede tomar alguna alternativa por la altísima congestión que se registra a esta hora.
El destino del ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, parece ir definiéndose. El próximo martes la comisión revisora despachará el informe a sala y el libelo se votaría antes de la segunda vuelta de la elección presidencial.
El Partido Republicano confirmó que apoyará la acusación constitucional que enfrenta el juez.
Se empieza a despejar el camino para la votación de la acusación constitucional que enfrenta el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, pues ya existe una certeza. El juicio político se votará en la sala de la Cámara la próxima semana. Hasta ese sábado el juez tiene plazo para ingresar su defensa y todo parece indicar que se tomará hasta ese día para hacerlo. Esto lo deslizó la diputada y presidenta de la comisión, Maite Orsini, al manifestar que el martes por la mañana se recibirá a su abogado defensor y que por la tarde la instancia se despachará el informe al hemiciclo.
Acordamos también votar el informe ese mismo día a las 5:30 de la tarde, así que la acusación podría votarse el día miércoles, el día jueves o el día viernes antes de la elección presidencial.
Otro golpe para sus pretensiones se dio este miércoles, donde el Partido Republicano confirmó que respaldarán el juicio político, lo que deja cuesta arriba el futuro del juez. Así lo ratificó el diputado republicano Luis Sánchez.
Esto alcanza niveles muy cuestionables y de tremenda gravedad y seriedad. Nosotros no nos haremos parte de justificar ni de perdonar conductas que no son aceptables dentro de la administración de justicia.
Sinpertigue es acusado por notable abandono de deberes en una acusación que se sustenta en tres capítulos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:31 a.m.
El presidente de Perú, José Geri, llegó hasta Tacna para supervisar personalmente el despliegue militar en la frontera. Una señal que en La Moneda generó evidente incomodidad.
En Santiago, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el presidente Gabriel Boric no viajará al norte del país y que la estrategia chilena seguirá centrada en la coordinación técnica con Perú sin entrar en gestos políticos, dijo.
Mientras en Tacna, el presidente peruano José Geri encabezó un despliegue militar y policial para reforzar el control en Santa Rosa, en Santiago La Moneda optó por mantener la administración de la crisis a distancia y recalcar que el escenario está contenido. El gobierno chileno evitó dramatizar y una vez más fue el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero quien fijó la línea. Subrayó que el trabajo clave es el institucional, la cooperación con Perú, el funcionamiento del Comité Binacional y las coordinaciones operativas ya acordadas entre las policías de ambos países.
El mandato que nosotros tenemos del presidente de la República es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas y, en segundo lugar, ejecutando las acciones que están desarrollando hasta ahora.
Al ser consultado por la presencia de Geri en Tacna, en contraste con Gabriel Boric, que permanecerá en Santiago, Cordero fue categórico. Las decisiones internas de Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile. Fuentes de Palacio aseguran que Chile no planea replicar medidas que consideran improvisadas o motivadas por presiones internas del país vecino.
6:33 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Hola, la tomé justo. Venía a hacer un trámite en la oficina de conductores.
Hola, gracias. No sabía que los tenían oficina para los conductores.
No, yo hago Cabify. Por eso tengo atención presencial garantizada.
No importa cómo te digan, tú ándate a la segura y disfruta de la atención real. Cabify.
de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Sí, Chile puede volver a ser un país tranquilo. Vamos a recuperar barrios, plazas, la libertad de caminar sin miedo. La seguridad va a volver para que tus hijos jueguen afuera y tú llegues a casa con tranquilidad. Chile no está perdido, tiene solución. Soy José Antonio Kast y todos juntos nos vamos a levantar.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Amor, ¿viste la boleta de desvío?
No, amor, de nuevo se te perdió.
No, es que la había dejado acá y ya no está. Qué raro. Ya la encontré. No, Bobby, no, suéltala. No.
Mejor suscríbete a Boleta Electrónica y recíbela directamente en tu correo electrónico. Solo ingresa a www.esbio.cl y regístrate. Es mucho más cómodo y estarás cuidando el medio ambiente. Esbio, soy tu agua siempre.
En Chillán vamos a construir un centro oncológico regional. Detección y tratamiento a tiempo. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Bio Bio Deportes.
6:38 PM.
Deportes Concepción y Cobreloa igualaron a un gol en el partido de ida por el segundo ascenso a Primera División disputado en el estadio Esther Roa. La vuelta se jugará el domingo por la noche en Calama.
El entrenador Manuel Pellegrini aseguró que espera un cambio en la directiva de la NFP para definir si es que acepta dirigir a la selección chilena masculina en el futuro. Su equipo actual, el Betis, derrotó por 4-1 al Torrent de Valencia y avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey. Nos informa Diego Osorio.
Más de 29.000 espectadores acudieron anoche al Estadio Ester Roa para ver la primera final por el segundo ascenso a primera división entre Deportes Concepción y Cobreloa, que terminó empatada a un gol. El primer tanto lo marcó el lateral del León de Collao, Ariel Cáceres, tras una gran combinación con Carlos Morales, figura del partido, y en el mejor momento del cuadro que dirige Patricio Almendra, apareció Iván Ledesma, que llevaba pocos minutos en el campo de juego para marcar un golazo y el empate definitivo que analizó el goleador Lila, Joaquín Larribey.
Nos quedamos ahí con las ganas de hacer el segundo y en un golazo hicieron ellos y nos empataron, creo que en nuestro mejor momento. Nos faltó un poquito de fineza y vamos a ir a buscar el ascenso allá con mucha ilusión.
La vuelta será el domingo a las 20 horas con 15 minutos en Calama y quien resulte ganador ascenderá junto a la Universidad de Concepción a la primera división. El volante Iván Ledesma, tras la gran conquista del empate, destacó el punto que deja abierta la llave.
Era un partido muy difícil con toda la gente que había. Gracias a Dios fuimos llegando a un empate. Con mucha mesura ahora vamos a Calama y a tratar de cerrar esta llave por un ascenso.
Que jugará la primera vez en 2026 es Unión Española tras el descenso del último fin de semana. Exjugadores del club hispano como Patricio Rubio, Emiliano Vecchio o Tobías Figueroa se ofrecieron para retornar a la institución en este difícil momento, una situación que valoró el actual entrenador Gonzalo Villagra.
Tiene que ver con el cariño que se genera para cualquiera que pasa por esta institución y que el verlo en un momento de dificultad como el que existe ahora, bueno, todos quieren ayudar, quieren aportar y siempre eso me parece que es positivo.
Con tres goles del delantero Rodrigo Riquelme y otro de Ángel Ortiz, el Betis de Manuel Pellegrini con varios jugadores suplentes venció por 4-1 al Torrent de Valencia, equipo del ascenso español, y clasificó a la tercera ronda de la Copa del Rey. El ingeniero aseguró que espera una nueva directiva en la NFP para dialogar sobre la opción de dirigir a la selección chilena y valoró que su equipo no se relajara luego del triunfo frente al Sevilla y antes de enfrentar el sábado al líder de la Liga, Fútbol Club Barcelona.
Tenemos una diferencia con los equipos que están en la parte superior de la tabla, queremos esa distancia, intentar acortarla y sería un muy buen comienzo reducir estos 3 puntos con Barcelona ganándole a ellos el día sábado. Un partido difícil, pero que vamos a ir a buscarlo como siempre desde el comienzo.
Uno de los jugadores más representativos de la selección nacional de rugby, Santiago Videla, hizo referencia al sorteo del grupo A del Mundial de Australia 2027, que tendrá a los cóndores enfrentando a rivales durísimos como los locales, los Wallabies australianos, los All Blacks neozelandeses y Hong Kong.
Los All Blacks, que tienen una historia tremenda y todos desde chicos sueñan con jugar contra ellos, pues yo toque a Australia, que es el país anfitrión, donde probablemente los estadios estén llenos con 80.000, 100.000 personas. Y después un Hong Kong que debuta en los mundiales. Entonces, por ese lado, la experiencia de los 3 partidos van a ser tremenda.
Al cierre de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, en Perú, destacaron las medallas de oro conseguidas por Esteban González en los 1.500 metros del atletismo, Antonia Bach y Alfredo Abraham en el remo M2X, además de preseas de plata de Mateo Mendoza, Dominca Giacome, Daniela Moya y Fernando Giacome en el triatlón.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita.
Y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:42 a.m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para revertir los requisitos de eficiencia de combustible y emisiones para vehículos nuevos, aprobados por el expresidente Joe Biden para promover la venta de vehículos eléctricos en el marco de la lucha contra el cambio climático.
Al recortar estas normas, el mandatario busca impulsar de nuevo los vehículos de gasolina y frenar el avance de los vehículos eléctricos.
Firmé una orden ejecutiva para poner fin al injusto y costoso mandato de los vehículos eléctricos. Las onerosas regulaciones de Biden contribuyeron a que el precio de los automóviles se disparara más de un 25% y subieron un 18% en un año. Hoy damos un paso más para terminar con esta nueva estafa ecológica, aseguró el mandatario desde el despacho Oval.
Según la Casa Blanca, esta medida supondrá un ahorro total de 109 mil millones de dólares para las familias estadounidenses en los próximos 5 días y podrán ahorrar cerca de $1,000 de media por cada vehículo nuevo comprado.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.
Como vemos a través de BioBio TV, en estas imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala también con una silla de dentista con máscaras colgadas en las paredes.
También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como poder, engaño o política.
La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como la isla de la pedofilia, fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.
Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión que investiga el caso.
El comité también recibió documentos relacionados con Epstein de JP Morgan y del Deutsche Bank, que los demócratas pretenden hacer públicos luego de revisarlos.
El presidente Donald Trump anunció el indulto al congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, y a su esposa Imelda, acusados de recibir sobornos, porque considera que fueron víctimas de una persecución del anterior gobierno de Joe Biden.
El deshonesto Joe utilizó al FBI y al Departamento de Justicia para eliminar a un miembro de su propio partido después de que el muy respetado congresista Henry Cuellar se pronunciara valientemente en contra de la política de fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza de Biden, dijo Trump en su red social, en Truth Social.
Cuellar fue acusado en mayo de 2024 de aceptar $600,000 en sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca, aunque no figura en la acusación oficial, y de una empresa energética controlada por el gobierno de Azerbaiyán a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a dichas entidades.
Joe, el dormilón, persiguió al congresista e incluso a su maravillosa esposa Imelda simplemente por decir la verdad, escribió Trump, luego de cargar en contra de los demócratas y acusarlos de ser una amenaza total y absoluta para la democracia.
Estados Unidos anunció que no invitará al gobierno sudafricano a participar en el G20, que organizará en 2026 en Miami, tras acusarlo de obstruir las negociaciones del foro durante su presidencia este año.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la actuación de Pretoria manchó fundamentalmente la reputación del G20 en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.
Rubio señaló que el Congreso Nacional Africano, partido gobernante en Sudáfrica, impulsó una agenda de rencor, división y radicalismo centrada en cambio climático, diversidad e inclusión, y que ignoró las objeciones de Estados Unidos a los comunicados oficiales.
Acusó también a Sudáfrica de bloquear aportes de otros países, divulgar información confidencial y descartar cualquier intento de negociación de buena fe.
Autoridades del estado de Minnesota reaccionaron a los ataques del presidente Donald Trump contra la comunidad migrante somalí en el estado, tras afirmar que su país apesta y que deberían regresar a su lugar de origen.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue candidato demócrata a vicepresidente en las elecciones de 2024, dijo en la red social X que agradece el apoyo del gobierno federal para investigar delitos, pero que atacar indiscriminadamente a los migrantes no es una solución real al problema.
China pidió a Francia reforzar la coordinación estratégica ante las tensiones abiertas con Japón por Taiwán durante una reunión en Pekín entre el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y su homólogo francés, Jean-Noël Barrou, en plena visita de Estado del presidente Emmanuel Macron al país asiático, informó la agencia de noticias Xinhua.
En ese encuentro celebrado ayer, Wang afirmó que los comentarios recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una eventual intervención militar de Japón en una crisis en Taiwán, constituyen graves errores y entrañan peligros serios, según la versión china.
El ministro instó a París a salvaguardar los logros de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y a oponerse a cualquier intento de Japón de aprovechar la cuestión de Taiwán para generar inestabilidad.
Wang sostuvo asimismo que la visita de Macron, la cuarta que realiza a China como jefe de Estado, debe servir para profundizar la confianza estratégica y dar un nuevo impulso a la asociación integral entre ambos países, en un contexto de tensiones globales y fricciones comerciales entre Pekín y la Unión Europea.
El Comando Central de Estados Unidos anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo destinado a impulsar el primer escuadrón de drones de ataque unidireccional del ejército estadounidense con base en el Medio Oriente.
El grupo de trabajo Scorpion Strike surge como respuesta a la orden del secretario de Guerra Pete Hegseth de acelerar la adquisición y el despliegue de tecnología de drones asequibles.
El grupo de trabajo Scorpion Strike busca suministrar de forma ágil drones de bajo costo y gran efectividad para reforzar las capacidades de las fuerzas de combate.
Los integrantes de este equipo de trabajo ya participaron en la formación del escuadrón de drones del sistema de ataque de combate no tripulado de bajo costo, actualmente desplegado en Medio Oriente, según explicó el comando en un comunicado.
El cuerpo entregado por Hamas corresponde a Sudisak Rein Talak, el rey tailandés que quedaba en Gaza, con lo que ya solo hay un cautivo fallecido en la franja palestina, el policía israelí Ran Dili.
Según confirmó en un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, tras finalizar el proceso de identificación forense, la familia de Rein Talak fue informada de que los restos se corresponden a los de su ser querido.
Rein Talak, que tenía 43 años cuando fue secuestrado, emigró a Israel desde Tailandia en 2017 para trabajar en la agricultura y se empleó en granjas en la región fronteriza de Gaza.
Fue allí donde fue secuestrado junto a otros trabajadores el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó sus ataques en territorio israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 cautivos.
5 personas murieron, entre ellas 2 niños y 2 mujeres, en el ataque israelí que afectó un campamento de personas desplazadas en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Lo informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Franja.
El bombardeo que se produjo cerca del hospital de campaña Kuwaití fue anunciado por el ejército israelí como represalia por el ataque a sus tropas en la zona de Rafah, al extremo sur de la Franja Palestina, en el que resultaron heridos 5 soldados de Israel.
Los rebeldes chiitas hutíes del Yemen liberaron a 9 marineros filipinos que habían sido detenidos después de que el granelero con bandera liberiana en el que iban fuera atacado y hundido por el grupo en el Mar Rojo el pasado julio, según la cadena de televisión hutí Al Masira.
Los marineros partieron de Sanaa por la tarde a bordo de un avión omaní, según este medio, que añadió que el avión había llegado previamente al aeropuerto internacional de Sanaa con hutíes varados en el extranjero.
Junto con los marineros liberados del buque Eternity C, el avión evacuó a combatientes hutíes heridos, según el medio.
Las fuerzas de seguridad hutíes impidieron el acceso de los periodistas al aeropuerto durante esas evacuaciones.
El presidente Donald Trump afirmó que el líder ruso Vladimir Putin dio señales de querer detener la guerra de Ucrania durante la reunión que mantuvo con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff.
A él le gustaría poner fin a la guerra, esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no, la impresión que tuvieron es que les gustaría ver la guerra terminada, volver a una vida más normal, dijo Trump a la prensa en el despacho Oval.
Trump apuntó que el encuentro de Putin con Witkoff y con su yerno Jared Kushner fue una reunión razonablemente buena.
Ya veremos qué pasa. Es una guerra que nunca debió haber comenzado, es una guerra que si yo fuera presidente nunca habría ocurrido, insistió Trump.
Los emisarios de Kiev que están negociando con Washington el acuerdo marco de paz propuesto por el presidente Donald Trump llegarán a Estados Unidos para mantener una nueva ronda de contactos con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, según declaró en la víspera la embajadora de Ucrania en Washington, Olga Stefanichina.
Rustem Umerov, el jefe de la delegación ucraniana que tiene como única misión negociar con los aliados estadounidenses y europeos, aterrizará en Estados Unidos hoy para reunirse de nuevo con la delegación estadounidense. Lo dijo Stefanichina en Washington, según informa la televisión pública ucraniana.
Ataques rusos mataron a 2 civiles en la región de Donetsk y a otros 13 en la sureña Jersón y han dañado infraestructuras energéticas en la ciudad ribereña del Mar Negro de Odessa, según las autoridades ucranianas, regionales ucranianas.
Los 2 fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Konstantinivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en la región.
En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano. La región de Jersón está dividida por el río Dnieper. La orilla oriental está controlada por Rusia y la occidental por Ucrania.
Las zonas cercanas al frente se encuentran bajo el fuego constante de artillería de distinto tipo, drones, bombas aéreas y en ocasiones misiles.
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 76 drones de la fija ucranianos sobre 12 regiones del país, incluida la de Moscú y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Uno de los drones derribados anoche fue abatido en las cercanías de Moscú. Cuando se dirigía hacia la ciudad, lo escribió el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, en su canal de Telegram.
El gobierno australiano anunció un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania por un valor de unos 54 millones de euros, según anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Canberra también se comprometió a aplicar sanciones contra 45 embarcaciones vinculadas a la llamada flota oscura rusa, que es una red de petroleros y buques de carga operados por Rusia o por intermediarios, en el marco de su apoyo continuado a Kiev frente a la invasión rusa.
La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que exige a Rusia devolver a los niños ucranianos trasladados a la fuerza o deportados a su territorio, además de cesar esas prácticas y el cambio de estatus de los menores.
La resolución fue presentada en una reunión de urgencia por la ministra adjunta de Relaciones Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, quien denunció que los niños ucranianos se han visto por Rusia como trofeos de guerra, y fue aprobada con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones.
La justicia ucraniana condenó en ausencia a 15 años de cárcel por traición a la patria al ex primer ministro Mykola Azarov, que fue jefe del gobierno ucraniano por el Partido de las Regiones del expresidente Viktor Yanukovych, y huyó a Rusia después de que la revolución del Maidán tumbó a su administración en 2014.
Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, responsable de la investigación que ha llevado a su condena, Azarov colabora en la actualidad con los servicios secretos rusos y lleva a cabo actividades propagandísticas en contra de Ucrania en favor de los intereses del Kremlin.
Nueva Delhi amaneció con un inusual despliegue de seguridad y vestida con banderas de Rusia e India en alguna de sus principales avenidas, a las pocas horas de la llegada del presidente ruso Vladimir Putin a la capital india para su visita de 2 días.
Desde su llegada hasta su partida, cada movimiento será monitoreado de cerca. La coordinación está en marcha minuto a minuto, dijo un alto funcionario, según la agencia local de noticias PTI.
Los medios locales informaron que Nueva Delhi ha activado un dispositivo de seguridad de 5 capas, que incluye comandos de élite de la Guardia de Seguridad Nacional, francotiradores apostados en las posibles rutas del convoy y vigilancia con drones reforzada por bloqueadores de señal e inteligencia artificial.
Las autoridades también han instalado cámaras de reconocimiento facial de última generación en puntos estratégicos, mientras que más de 40 altos funcionarios de seguridad rusos que llegaron a la capital india coordinan en tiempo real con el NSG, la Guardia Nacional de Seguridad, y la Policía de Delhi cada movimiento del presidente Putin.
La imputación de la antigua jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, junto a otro alto funcionario europeo y un directivo del Colegio de Europa, por un caso de corrupción con fondos comunitarios, ha vuelto a golpear la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en el peor momento posible, según analistas.
Los cargos de fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional imputados a Mogherini, Stefano Sanino y Cesare Sagretti, recuerdan el caso de presuntos sobornos a eurodiputados por parte de Qatar y Marruecos en 2022. Y como ya sucediera, entonces supone una herida autoinfligida en una Unión Europea que lucha por mantener su relevancia en una escena internacional cada vez más polarizada.
Una investigación parlamentaria en Kenia acusó a las tropas del Reino Unido que se estrenan en el país de mantener una inquietante tendencia de conducta sexual inapropiada, así como de negligencia y daños medioambientales, lo que ha llevado a que las fuerzas británicas sean percibidas por la población como una presencia ocupante más que como un socio para el desarrollo.
Las conclusiones de la investigación elaborada por el Comité de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores del Parlamento keniano detallan múltiples casos de conducta indebida, daños medioambientales y desprecio por la legislación keniana por parte de miembros de la unidad de entrenamiento del ejército británico en Kenia, país que fue colonia británica desde 1920 a 1963.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien el pasado lunes fue indultado por el presidente Donald Trump tras más de 3 años de cárcel en Nueva York, donde en 2024 fue condenado a 45 años por narcotráfico y armas, le agradeció al titular de la Casa Blanca por escuchar y responder cuando lo necesitaba.
Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre, dijo Hernández en X en su primera declaración pública.
El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantuvo una estrecha ventaja en el conteo preliminar de las elecciones generales presidenciales de Honduras, con más del 80% de las actas escrutadas, en una jornada afectada por una nueva interrupción del sistema de divulgación por mantenimiento de la empresa privada contratada.
Con el 80,29% escrutado, Nasralla mantenía el liderato con 1.031.531 votos, es 40,23%, frente a 1.017.614 votos, 39,69% de Nasri Asfura, que es el candidato del también conservador Partido Nacional, por el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió públicamente el voto.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que hace unos 10 días conversó por teléfono de manera cordial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe.
Hace unos 10 días aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno venezolano, y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, aseguró Maduro.
En tanto, Trump aseguró que las operaciones militares realizadas en torno a Venezuela van mucho más allá de una campaña de presión contra el mandatario Nicolás Maduro.
La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el despacho Oval, en la que fue cuestionado sobre la campaña de presión sobre Maduro, a lo que respondió que es algo mucho más que eso.
Trump aprovechó para repetir que pronto podría iniciar operaciones en tierras similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes